Bueno, seguimos aquí en Para Contarte Mejor. Llegué y me habían ocupado la justo, silla.
Estaba lindo, estaba lindo. Estaba casi me pierdo.
Estaba muy cómodo en el trono.
Aparte,
sí, esperaba la citación judicial para desocupar.
Estabas muy cómodo. Acá estamos con el intendente de Viedma, José Luis Fulques. José, ¿viste la muestra? Quedó inaugurada formalmente ahora la muestra de José Luis Cabezán.
Sí, realmente, bueno, desde el punto de vista artístico y documental me parece interesantísimo. Del otro punto de vista, lamentando que creo que la sociedad en su conjunto, por lo menos uno siente, que la justicia o es lenta o es injusta y termina no dando los mensajes que nos tiene que dar, ¿no?
Totalmente, sí.
Y entonces eso queda, porque finalmente queda como un hecho anecdótico esto y no,
no
queda
eso.
Y no queda además en la gente el tema que hubo un paralelismo con quien cometió un ilícito. La pena correspondiente, ¿no?
Sí, totalmente, y además pierde el impacto real que tuvo realmente desde lo institucional, el impacto que tuvo atravesando la policía, gobiernos.
Sí, porque además uno
de la libertad fue el mayor, así dijo Gabriel Michi, me parece, el mayor atentado contra la libertad de expresión en los últimos años. En los últimos años hablamos de 20 años, sí. 20, 30 años. Es tremendo, ¿no?
Ah, y además, ¿cómo se llama el hombre este que salió, que sacó la foto justo? El que desapareció, el que...
¿Es Abraham?
Abraham.
Claro, se mató, listo.
Son esas cosas que te quedan que tampoco sabés, nunca sabés qué pasa.
Sí, nunca sabés qué pasa y además que no se llegó a hacer justicia con él porque se mató antes, cuando lo estaban buscando, se mató. Sí.
Pero no obstante ello, también había versiones que estaba desaparecido.
Sí,
y,
sí. Ese mito popular de que no se había muerto.
Entonces es una historia realmente compleja.
Totalmente. Ojalá que vengan muchas escuelas a visitar la muestra para conocer la historia que hay detrás de esta muestra, en realidad. Que conozcan por un lado como artista y por otro lado esto.
Creo que va a ser itinerante la muestra, ¿o no?
La muestra está puesta ya de forma paralela en todas las radios nacionales del país.
Perfecto.
Y termina el 25 de enero, que es el día que se cumplen los 20 años del asesinato de José Luis Cabezas. Está en todas las radios nacionales.
Porque
de...
podemos aprovechar también el Cóndor, si quiere, sí. En algún momento se puede llevar, ya que la gente está capaz que con distintas...
Sí.
O alguna charlita, alguno que
sí, y con otro tiempo también para ir a visitar la muestra. Claro. Sería interesante llevarla al Cóndor.
Pensémosla.
Listo, pensemos, por supuesto que lo vamos a pensar. José, lo que estuvieron pensando muchísimo fue el presupuesto. ¿Ya se presentó?
Se presentó ayer, ya se hizo una presentación informal con alguna cercanía para los concejales para explicarlo. Seguramente la semana que viene va a ir el secretario de Hacienda también a explicarlo. El tema es encontrar el equilibrio justo entre los deberes y derechos, entre las cosas que nos merecemos y las cosas que podemos. Es decir, para mí este año está asignado, o por lo menos en la evaluación que uno hace de algunas cosas, hay dos pensamientos que me atravesaron y en últimas reuniones que estuve con niveles de... En la semana pasada estuve en el Marco Ciudades, que justamente... Sí. Convocó a 135 ciudades de distintos países latinoamericanos, ¿no? Y hay fenómenos parecidos en los cuales dos cosas rescato. La primera es, creo que está muy claro cuáles son nuestros derechos, empiezan a ponerse con mucha claridad, pero se trabaja poco en los deberes.
Claro.
En los deberes que tenemos como ciudadanos, ¿no? Y la segunda cosa es también un correlato entre lo que uno aporta y lo que uno puede exigir. Es decir, yo en mi casa me encantaría tener, qué sé yo, que me laven, que me planchen, que me cocinen, que me limpien el auto, que me hagan un montón de cosas, pero a veces no puedo.
Totalmente.
Como sociedad entonces, a veces las discusiones están con lo que yo aporto, con lo que yo pongo, cuáles son los servicios que puedo llegar a alcanzar,
claro,
a cubrir con
eso. Claro, en función de eso, claro.
Son discusiones delicadas realmente, pero bueno, me atrevo a decirlas porque no dejan de ser verdad. Porque son momentos en los cuales, lógicamente, el Estado, sobre todo el Estado, tiene alguna culpa o somos responsables, porque no quiero sacar un ensayo tampoco, de estas evaluaciones que hace la gente respecto de cómo se gasta, ¿no?
Claro, claro.
Pero, entonces, bueno, uno tiene que intentar mantener primero el equilibrio desde algún servicio básico y alguna cosa bonita. Desde los pozos hasta el pavimento, desde las plazas hasta los juegos.
Claro.
Esos equilibrios son, para mi gusto, lo más difícil de aplicar. Después lo otro es un poco sentido común, es no tener avaricia, porque yo realmente quizá podría aumentar la presión tributaria para justamente brillar mejor desde el punto de vista de la
conceptualización,
para poder hacer más cosas, pero yo también entiendo que esto tiene que tener un equilibrio, porque tampoco puedo poner presión fiscal. Y la segunda cosa es que seguimos manteniendo. Ayer, por ejemplo, entregamos unas camisetas a unos clubes que lo que hacemos es, con lo poco que tenemos, invitamos a los clubes que se anotaron, sorteamos y siete se llevan equipos completos.
Qué bueno.
Por lo menos para aportar algo.
Y a través de un sorteo. A través de un sorteo. Qué bueno.
Y lo que yo les contaba, yo prefiero mantener 82 profesores, por ejemplo, que llegan física, 46 profesores de cultura, las colonias de vacaciones para tercera edad y niños, en vez de, qué sé yo, mejorar un poco un pozo o mejorar un poco, es decir, creo que el gasto social que estamos haciendo también es significativo.
Sí, y con respecto al dinero que uno cuenta, esto de decir, bueno, tengo que poner, más allá del equilibrio, tengo que priorizar esto, mi prioridad va por este lado. Y creo que es una constante en tu gestión y en la gestión anterior, esto de darle bolilla a cultura y deportes realmente, digo, a laburar en todos los barrios con todos los chicos, a tener en la colonia, ¿cuántos chicos llegan a tener? Es una barbaridad.
Creo que entre 400 y 600 es la cantidad.
El trabajo que hacen los profesores de educación física, los ve en la costanera, es
hay 120 escuelas de iniciación deportiva de algo, que es lo que yo les contaba. Me piden viajes, y muchachos, yo no puedo dar viaje, porque si empiezo a darle a todos, hay municipios que quizá no tienen que tener actividad, entonces con 5 o 6 equipos que participan, pueden ser financiados. Yo la verdad que me piden todas las disciplinas y cada viaje son 20 o 30 mil pesos.
No, claro.
Realmente es significativo.
Sí, claro.
Entonces, bueno, pero digo, es un, creo que un presupuesto equilibrado, tengo mucha expectativa, estamos generando muchos proyectos que están terminando y culminando para el año que viene, que van a incorporar a la economía local mucho dinero. Uh-huh. Uno es el GIRSU, que son 90 y pico millones de pesos, otro es el Hábitat, que está alrededor de los 100 millones también, otro me mandan ahora la terminación de unas viviendas, también es importante. Tengo pedido pavimento por casi 125 millones de pesos, que todavía no lo tengo firmado, pero tengo los compromisos de hacerlo. Tenemos una presentación hecha para todas las plazas de la ciudad de casi 76 millones de pesos.
Sí. Es decir,
la verdad que veo un horizonte dentro de todo positivo por el nivel de plata que vamos a poder volcar en el medio. Lo que lógicamente deteriora un poco los equilibrios es el menor consumo, la retracción al consumo, que pega básicamente, primero en el cuentapropismo, es decir, en eso claramente hoy uno quizá no pinta, quizá no arregla, quizá no hace, quizá no cambia el auto, quizá no arregla el auto, quizá todos esos gastos de decisiones individuales
bajaron,
han disminuido.
Claro.
Y lógicamente después los consumos en lo que serían los comercios.
Sí, totalmente. Ahora en cuanto,
entonces eso impacta, ¿no?
Ahora en cuanto a obra pública y esto que estás diciendo, ¿hay realmente un cambio en cuanto a ir a golpear las puertas al gobierno nacional y traer buenas noticias? Digo, estamos hablando de mucho dinero y cosas específicas, ¿no?
Yo no me puedo quejar, sinceramente. Sí. Lo que sí ha pasado en la primera etapa, el grado de conocimiento de los funcionarios y el grado de, yo lo llamo el efecto Cromañón, ¿no? Que se analizaba y se veía todo.
Claro.
Y se tardó mucho en estas cosas que la venimos peleando hace varios meses y bueno, recién ahora parece que estuvieran dándole forma y encaminándose. Así que a partir de esto creo que vamos a poder generar alguna retroalimentación más rápida.
El 22% aumentó el presupuesto, José Luis.
El 22%.
¿Y qué pasó con los empleados? ¿Cómo está la relación del municipio con los empleados municipales?
Mira, yo creo, es decir, a ciencia cierta, somos los primeros que arreglamos los bonos, arreglamos los aumentos. Yo tengo para mostrar, pero son esas cosas que a mí, la verdad, no me gusta discutir, porque cuando uno piensa en la gente y piensa en las necesidades, por más que yo diga que hemos aumentado en estos dos últimos años casi el, hay sueldos que aumentaron casi el 85%. Y esto lo siento como un,
¿los más bajos?
Los más bajos. Uh-huh. Los funcionarios los mantuvimos muchísimo más abajo, no creo que lleguen al 50 y pico. Entonces, uno tiene filosóficamente eso. Ahora, si le alcanza, y seguramente que no.
Claro.
Entonces, claro. Digo, yo no puedo hacer estas unas banderas. Y creo que sí, también están jugando a la política, porque justamente el último tema que, la verdad que creo que no le interesa a mucha gente, o no le interesa a la sociedad en su conjunto, que son las paritarias.
Sí, qué ruido hizo, ¿no? Ya me costó entender.
No, pero bueno, a ver, yo los dos temas, primero, no estoy de acuerdo con la... No, no es que no esté de acuerdo con las paritarias, de hecho hace 13 años que nos juntamos en la mesa con el Burgo. No sé cuántos municipios hacen esta mesa, se juntan y dialogan durante 13 años. Una sola vez tuvimos que ir al Ministerio de Trabajo. Y entonces, de lo único que voy a seguir manteniendo esa postura, es que me parece que las negociaciones colectivas de trabajo tienen que estar en el Ejecutivo. No hay modelo, yo no he visto ningún modelo en ningún lugar del país, del mundo, y además aproveché para hablar con otros intendentes, alcaldes y prefectos de otras ciudades de Latinoamérica, y en ningún lugar la mesa de negociación salarial está compuesta por el que emana las leyes. Es como si acá estuviera, para ser más fácil,
sí, un legislador.
Los legisladores y el Tribunal de Cuentas. Para mí no tiene sentido.
Claro.
Y lo segundo que decía era que creo que la independencia municipal se tiene que mantener, y ante conflictos de irresolutos y trabados, que vayamos como tribunal de alzada a la provincia. Esas eran las dos únicas cosas. El espíritu del cuerpo dice que tiene que haber consenso. Jamás escucharon nuestra opinión, tampoco la opinión del UPCN, que estaba en el mismo sentido. Sí. Entonces me parece extraño. Creo
por eso
que es una
se
postura
habla,
política.
Y se habla de...
Sí, yo estoy convencido que tiene que ser así, porque no puede existir una mesa de negociación salarial donde, vuelvo a repetir, el poder legislativo no puede estar sentado dirimiendo lo que el administrador tiene que estar por carta orgánica, que es el poder ejecutivo.
Sí, eso es lo que pasa. La carta orgánica dice una cosa, ahí está el tema, ¿no?
Pero además el sentido común, no hablemos, si yo tengo que recurrir en todo caso a vía judicial para tener ese derecho, pero el sentido común te habla de que administra es el que genera estos acuerdos, y de hecho es histórico esto y pasa en todos lados.
Sí.
Es ensuciar la cancha, pero digo, de vuelta, para la gente esto no va a tener impacto. Existe un mecanismo, que no es que hay un vacío legal, existe la mesa de la función pública, es decir, no es que se pierde algo.
No, se venía haciendo aparte.
Se viene haciendo, lo venimos haciendo. Está pautada hasta el inicio de las negociaciones para el año que viene, de hace 2 meses.
José Luis, vos fuiste concejal, presidente del Consejo Deliberante. ¿Qué notás? Porque fue una relación extraña este año con el Consejo Deliberante. ¿Qué notás? ¿Falta de información? ¿Cómo definirías hoy al Consejo Deliberante que tenemos?
Me parece que juega mucho a posturas políticas. Sinceramente veo posturas absolutamente personales respecto a determinados temas, en vez de tener esa capacidad de escuchar un poco más. No digo que yo tenga toda la verdad, pero es decir, en general toman posturas y asumen situaciones, porque a mí me pueden decir que me falta o que me digan, pero hay temas que ameritan tanto de uno como de otro lado tender puentes para tratar de entender las cosas. Así que yo la verdad que no estoy un poco inquieto respecto a esto, pero con la tranquilidad de que no es un impedimento gobernar, es decir, no facilita las cosas, pero la verdad que yo sigo ejecutando, sigo haciendo. Podríamos tener mensajes distintos y podríamos construir diferente, pero no es un impedimento y espero que se arregle en algún momento.
Sí, eso sería lo mejor para todos.
Una última pregunta de mi parte, me parece que tenéis que ir a trabajar.
Tengo una audiencia de las 8:10. No,
la mayor demanda en Viedma, como en tantas otras ciudades, es la vivienda.
Sí.
¿Y cuál es la crítica hoy constante que pica el cerebro y que está proyectada a solucionar el año que viene?
No, mirá, no es la crítica, es entender que la gente ha perdido la esperanza de tener una solución. A través de estos últimos años no existió mecanismos donde uno visualice que la solución está cercana o es posible a través del tiempo. Entonces la demanda, lo vimos en la demanda de,
ay,
de la gente que
sorteo,
se anotó,
claro,
la diversidad, sí, de gente. Porque antes el municipio estaba o atendía a los sectores vulnerables. Hoy realmente hasta tuvimos que limpiar la base de datos existente porque había gente que sobrepasaba lo que determinaba la ordenanza, que son sueldos de 50, 60 mil pesos.
Claro.
Sí, fíjense, sí, de qué nivel estamos hablando, de que desde ese extremo a los que son indigentes, todos se anotan.
Claro, todos necesitan una casa, claro.
Esa es una cosa. Y después la juventud también, que forma parte de, si no lo agarro ahora, no lo agarro más.
Sí.
Y entonces yo creo que, lógicamente, tenés una realidad constante, que es el hecho de no haber construido durante un montón de años y no haber podido construir mucha gente. Y la segunda es esta pérdida de expectativas, sinceramente. Yo, para el año que viene, si todo se encamina, porque bueno, esta historia de no poder terminar los servicios en las viviendas y haber entregado en forma provisoria, sí, no genera el fondo. Nosotros tenemos algún banco de tierras que la idea es que con el recupero de las viviendas podamos hacer suelo urbano y entregar, aunque sea suelo, con servicios.
Claro.
Y eso descomprime mucho, creo yo.
Que aparte es un montón de plata el tema del suelo, no, con servicios, sí, parece una liviandad, pero
es un costo
enorme.
Yo creo que ahora, no sé los, porque bien, uno va perdiendo la noción de los valores, ¿no? Pero sí, debe estar alrededor de 50, 60 mil pesos por terreno.
Por terreno, ¿no? Entregarlo, sí, con servicios.
Con servicios.
Claro. Bueno, pero sería un gran respiro poder entregar,
sí,
tierras con servicios.
Sí.
Claro, después uno va construyendo de a poco, como se pueda. Además, ustedes tienen algunos programas. El programa municipal Casa Viedma fue un éxito y siguen entregando Casa,
sí,
Viedma,
sí,
y ayuda muchísimo.
Son esas gotitas,
sí,
que a veces en la magnitud, si uno dice, bueno, yo te entregué 15 mil pesos, no parece nada, yo te entregué 20 mil pesos.
Sí, pero arreglaron el baño.
Una torta.
Claro.
Porque arreglaron un techo.
Claro.
Exacto.
O hicieron un baño.
Sí, sí.
Es fundamental,
esto
está
bueno,
buenísimo.
Y esto es la filosofía que uno trata de aplicar y que yo la verdad que en eso, en serio, soy respetuoso de no bombardear a la gente,
claro,
con las cosas estas porque sé que la gente no está toda bien. Entonces parece como que uno se vanagloria de las cosas,
sí,
que hace. Y vos decís, no entendés la realidad y,
claro,
y realmente algunos lo pueden tomar como ofensa, ¿no?
Sí.
Pero yo en la conciencia estoy tranquilo y además estoy permanentemente buscando estas alternativas que generen más trabajo, que generen vivienda, que generen... pero bueno, son difíciles, ¿no?
Sí, pero son esto que vos decís de priorizar dentro del presupuesto para estas cosas, porque son programas municipales, no sé cuántos municipios tienen este tipo de programas que solucionan realmente un techo en una casa.
Sí, sí.
No es chiste,
no,
es mucho.
Sí, sí.
De que te hagan el techo, mirá si estuviese en el techo, digo, del techo.
Estamos haciendo 400, 500 soluciones
claro,
por año, ¿no?
Es un montón.
Es mucho.
Sí, es un montón y subió un montón este tema. Otro tema interesantísimo fue la cantidad de talleres de oficios que se dieron, se están dando, y la cantidad de gente que se anota.
Sí, eso tiene dos o tres contenidos que son, primero el buscar a la persona, revalorizarla,
sí,
¿no? Porque creo que cuando uno estudia o sabe o algo, porque sabemos que no estamos haciendo emprendedores que van a salir haciendo o arreglando un taller de moto y van a poner un taller de moto,
no,
o una peluquera, pero creo que primero es el aprender. Lo segundo, en las economías, estas informales o pequeñas economías, si uno corta el pelo al hijo, a uno mismo...
Economía del cuidado.
El cuidado,
sí,
del mango sirve.
Sí, claro.
Y la tercera, se juntan los iguales. Los iguales en el sentido de que somos todos personas que nos contamos nuestras realidades. Y capaz que alguna solución encontramos, porque si yo te encuentro a vos, capaz que te cuento, che, vos sabés que me pasó esto, yo vos sabés que a mí me pasó lo mismo y lo solucioné de esta manera.
Claro.
Entonces son esos tres ejes que se juntan en esta historia que parece banal, que es un curso de capacitación.
Sí.
Pero que tiene mucho de esos contenidos.
Sí.
Y eso yo creo que es el entramado de los nuevos valores y de las cosas que también, como sociedad, creo que tenemos que volver a revalorizar, que son los valores de encontrarnos, los valores,
sí,
de la palabra, los valores del consejo, los valores del respeto entre nosotros.
Y formar una red, digo, una red de laburo, que si vos necesitas una cosa, dale, vos me haces esta puerta, yo te doy una mano con esto.
Sí, bueno,
y la economía de los cuidados impacta en el PBI de una manera impresionante, por ejemplo.
Impacta en el ambiente.
Sí.
El ambiente en la generación. El tema de la cadena de favores también.
Sí, está buenísimo.
Fue bueno vos participaste. Hay gente que está haciendo y está terminando de construir la casa uno, el otro va a cuidar a este, el otro va a contar cuentos, el otro hace esas cosas que uno les gustaría revalorizar porque me parece que son importantísimas.
Sí, son importantísimas. José, se viene la temporada de verano, ya la tenemos encima y se presentó un plan ahora, ¿no? Están trabajando.
Se viene, viene un tema que tiene que ver con el desarrollo de la costa en su conjunto, ¿no? Yo, hay dos cosas que pedí. Que uno fue a la Universidad de Río Negro con el tema de el tema de la desembocadura y el tema de la bajada, qué es lo que conviene hacer, qué es lo que hay que hacer para invertir con alguna racionalidad. Y esta segunda parte, que es importantísima también, es con la participación del FBI, contratamos un desarrollador que tiene lo bueno que tiene imágenes y desarrollos, no solamente del país, sino de otros países. Entonces puede generar una sinergia positiva. Hoy lo firmamos. Ajá. Y empezamos concretamente a empezar a hacer estas 5 días que está en campo. Bueno, va a tener reunión con la gente del Cóndor, con la gente de Bahía Creek, con la gente de la Lobería, con las universidades, con los concejales, con los legisladores, con los equipos técnicos, como, y con todos los estudios realizados, porque eso también le da la tranquilidad a todo el mundo que rescatamos todo eso, porque
que no hay que volver a hacerlo, claro.
Se gastó un montón de
en consultoras, etc.
Y bueno, vamos a ver si podemos acordar algunos lineamientos generales para que la costa la desarrollemos con el menor impacto posible y con el mejor desarrollo sustentable también.
Claro, porque con esta ampliación del ejido municipal tenemos unas costas impresionantes.
No, es. Y además esto, lamentablemente a veces no se tienen en cuenta los procesos de crecimiento y nos encontramos con fotos que hay que solucionar lo que está generado.
Claro.
Yo en esta historia que me estoy metiendo, me intento meter porque uno, a pesar de ser capital, es una ciudad chica, ¿no? Sinceramente, sí, para reconocernos como es. Pero yo, la verdad, que me meto en todos lados y, bueno, cuando me invitan, me voy con ciudades de 1,5 millones, de 2, de 600,
claro,
800 mil habitantes.
A ver cómo hacen.
Claro, pero le digo, y los organismos en general están siempre pensando en esos problemas. Entonces le digo, bien, a ver, ¿por qué nosotros nos castigan? Si yo te muestro que mis índices son bastante buenos, yo lo que quiero que me ayudes es para no generar problemas futuros.
Claro.
Porque si yo te digo que tengo los servicios al más del 92%,
93%,
no me dan los índices para que vos me ayudes. Entonces, ¿cómo es? Ayúdennos también a que estos desarrollos sustentables de ciudades empiecen desde el origen.
Claro, organizados desde el vamos.
Porque cuando seamos 150, 200 y todo desordenado, y bueno, muchachos, no sirve tanto.
El 92% de los servicios tenemos, ¿no? En
el
general.
El mínimo, digo, porque muchos, si el 97 en agua hay más,
tenemos,
claro,
dices,
es decir, depende de los servicios, pero digo, conceptualmente,
está buenísimo.
Vos te ves un montón de ciudades que no tienen esto.
No, claro.
No lo tienen.
Claro.
Entonces, por ejemplo, para puntualmente, el tema de la cloaca, que es un serio problema que tenemos. ¿Qué me pasó? Estaba en la cola ahí de las historias para hacer el estudio integral y las soluciones alternativas, y lógicamente la ciudad de Edma quedó afuera porque tiene, está mucho mejor que Chubut, está mucho mejor que Bariloche, está mucho mejor. Entonces, lo que tuve que hacer, que me está saliendo, gracias a Dios, estoy consiguiendo financiamiento distinto para generar ese estudio con la anuencia, lógicamente, del DPA y ALSA, para que formen parte, lógicamente, porque son los administradores.
Sí, claro.
Pero estoy consiguiendo los fondos para tener el estudio cuanto antes para ver cómo solucionamos este tema que tenemos entre manos.
Porque claro,
el tema, desde el punto de vista de los números, no
está
mal.
Está bárbaro, claro.
Pero
claro,
la realidad es que el caño de los efluentes está casi colmado.
Sí.
Entonces, cualquier desperfecto que siempre existe en una cañería
colapsa, claro, claro.
En cambio de estar al 60%, está al 93%. Entonces, tener un cachito así, ¡pum!
Claro, hay un margen muy chiquito. Lo cierto es que
si
se
no
va
a llevar de testigo a los vecinos de ahí del bulevar.
Es terrible.
Ay, sí, es terrible,
¿no? Pobre gente.
Qué feo. Sí, es terrible. La cosa es que se viene el verano, que vamos a tener un estudio de la costa. Ayer hablaba con Gustavo Malecki y decía, ya se están viendo los prestadores, los de las empresas de servicios públicos, están viendo cómo van a hacer con el agua, con la electricidad. Estamos teniendo un crecimiento enorme.
Y no hay las inversiones que acompañan este proceso, ¿no?
Claro.
Porque, por ejemplo, en electricidad, a nosotros nos hicieron un refuerzo. pero el refuerzo es para cubrir en general déficit pasados.
Claro.
Nunca estás hacia adelante el problema.
Claro.
Siempre está para atrás. Claro. Entonces lo que la línea que se hizo paralela, ¿se acuerdan que hubo también que se hizo una línea paralela que uno decía, bueno, vamos a descansar? Eso está cubriendo el déficit que venía.
Claro.
Y entonces
ahora no hay como que no hay margen para adelante.
Siempre estamos un poquito atrás, ¿no?
Bueno, a disfrutar de la temporada.
Ojalá que sea una buena, yo creo que va a ser buenísima.
Va a ser buena, la temporada va a ser buena. Es decir, esperemos esto, que los servicios y los colapsos que se generen sean manejables.
¿Qué pasa, José Luis, con los prestadores de servicio? ¿Hay más gente que quiere poner comercios, que quiere armar cosas?
Mirá, nosotros ahora estamos haciendo, por cuestiones de tiempo, la provincia nos cedió definitivamente por el tema de Giro, porque correspondía el tema de
¿Lobería?
El faro.
Ajá.
Lobería está concesionado todavía. Y ahí tenemos el problema de que, bueno, el camping no va a estar, pero ya tenemos un permiso de uso para la bajada de Picoto.
Fantástico.
Que eso creo que va a ser una prestación interesante.
Qué lindo.
Y estamos, bueno, yo la semana que viene me junto también con otra fundación como para ver qué podemos seguir pensando como para generar mayor prestación de servicios. Y la ecuación, yo en esto tampoco, a veces uno, es lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? Podemos criticar que no existe y que no hay, pero también tenemos que tener en cuenta que la gente que lo hace tiene que tener algún retorno.
Claro, son 30 días de laburo, ¿no?
No es que no lo hacen porque nadie quiere y son una manga perversa y son todos vagos. Es una ecuación que va creciendo de a poco y que va mejorando, y entonces esto es lo que tenemos que darnos cuenta, de las capacidades que tenemos y de lo que hacemos. Entonces, no somos Mar del Plata, no somos las grutas todavía, somos una comunidad más chica, con costumbres además, porque nos pasa regularmente a todos, llevamos la bolsita.
Claro, de nadie vende ni una galletita, pero después no lo compras cuando
no, nos llevamos todo de acá.
Así que una mezcla de cosas, pero es como que son todas aproximaciones sucesivas, y creo que lo que es mantener la calma, es decir, yo no digo que no se exprese cada uno como quiera, pero que no genere discusiones y mala onda. ¿Sí?
No, totalmente. Y esto de discutir por discutir. Estamos cansados de escuchar gente en todos los ámbitos discutiendo por discutir, y después te das cuenta que tienen que ir a la retranca. Ya se nos fue el noticiero, así que voy a charlar dos minutitos nada más.
Sí,
política.
Algo
de política tenemos que hablar, porque ¿cómo está la relación del radicalismo aquí en Río Negro con Cambiemos, por un lado, y con el gobierno provincial?
Mira, a ver, con Cambiemos es, creo que hay como dos andariveles, ¿no? El camino institucional, que somos algunos de los intendentes que estamos en este proceso, que algunos pueden estar un poquito más contentos, otros menos contentos, pero en general tenemos respuestas.
Claro.
Sinceramente, es más, yo sería un desagradecido si no reconociera lo que me han dado y lo que me han logrado y lo que vamos a tener como beneficio. Así que desde ese punto de vista creo que está bien, estamos generando. Lógicamente, las dificultades que a veces acarrean algunos municipios es la capacidad de preparar proyectos, de tener cosas, porque hoy uno no va y saca plata. Uno tiene que presentar papeles, cositas, ponerlo en internet, levantar los proyectos, poner sustento, hacer, discutir con los técnicos. Bueno, esto es un ejercicio. Así que desde ese punto de vista creo que estamos tratados normalmente, estamos aceitando con los niveles nacionales las prestaciones locales, es decir, estamos trabajando con el ANSES, estamos trabajando con trabajo, algunos se trabaja mejor, otros se trabaja peor, otro hay más fluidez, otro hay menos fluidez, pero es como un derrotero. Con el radicalismo en general es no hay como un sentido de sociedad. Hay un sentido de necesidad que creo que ambos, quizás por distintas razones, sentimos que tenemos que estar juntos para mantener un proyecto que tiene que seguir madurando y tiene que ver si corona alguna de las historias que todos pregonamos y queremos que sea un país que se desarrolle distinto. Pero no hay un sentido de sociedad todavía. Creo que falta por inequidades, por inexperiencia, por personalismos, hay algunas cosas que tienen que ir adecuándose, sacar los personalismos y empezar a discutir políticas públicas, empezar a discutir lo que genere consensos y que genere que uno participa dentro de un proyecto.
Claro.
creo que sí, ese es el camino. Por lo menos la última vez tuvimos una reunión de este tipo y me parece que se empieza a encaminar. Lógicamente justamente este viernes está la asunción de las autoridades partidarias del radicalismo, sí. Con lo cual empieza toda una nueva etapa formalizada y con los acuerdos de estructuras políticas y líneas internas de las nuevas expresiones políticas de este momento, y que bueno, ese equilibrio de fuerzas políticas llevará también al equilibrio con la relación,
claro,
con el PRO, con los distintos partidos. Acá, para colmo, en Río Negro tenemos muchas particularidades, tenemos un ARI que no conforma,
claro,
la visión, sino que es una parte del ARI, y entonces bueno, es un PRO que también es demasiado nuevo y está generado por algunas instancias, y un radicalismo que termina de tener o de asumir una derrota muy fuerte, uh-huh, y que tiene que ordenarse.
Entonces, sí, bueno, tiene que ordenarse, porque además tenemos las legislativas en el 2017.
Es una mezcla importante.
Y hay como un objetivo de ir con candidato.
Sí, pero eso es, tendría que ser el coronamiento,
claro,
del proceso.
De un trabajo.
Lo otro es más importante.
Claro.
Uno se tiene que sentir que forma parte de algo, que podés tener alguna diferencia, porque de alguna manera creo que en ningún gobierno uno puede sentir que está totalmente de acuerdo ni totalmente de desacuerdo.
Claro.
Tiene que haber claroscuro, posturas, pero digo, cuando uno siente que puede expresarlas, que le explican el por qué no, y algunas cosas uno se las come y otras cosas, bueno, se siente parte,
claro,
y es socio de algo.
Claro.
Yo creo que eso es lo importante. Después los candidatos saldrán, porque los candidatos, al momento de la candidatura, se empiezan a surgir otro montón de variables que son, bueno, cómo sienta tal persona, cómo está el otro, qué conviene, quiénes se presentan, cómo,
claro,
es. Hay muchas variables, me parece lo más importante lo anterior.
José, gracias por haber venido.
Por nada,
un placer tenerte acá. Te se ve pocos mates, pero te hice hablar un montón.
Gracias. No,
vamos con un tema y enseguida volvemos. Estuvimos con el intendente José Luis Fulques aquí en Radio Nacional.